reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Esos hombres no pueden existir si Jesús no les da vida. Ellos no pueden respirar si Jesús no los está sosteniendo con su palabra de autoridad y poder, de acuerdo a Hebreos capítulo 1. Y Él toma la toalla, el agua, y empieza a lavarles los pies. ¿Y cómo eran los pies de los discípulos en ese entonces? No tenían talco y calcetines que se cambiaban todos los días y zapatos buenos. Andaban en sandalias. Las calles había barro, había mugre, olían mal. Jesús le está lavando los pies a ellos. ¿Qué es lo que muestra estos principios del discipulado? Lavarle los pies a una persona que usted está discipulando toma que usted se ensucie las manos, que se ensucie las rodillas, que usted se postre para ayudarle a esa persona. Eso es lo que toma, que usted sea constante en eso. El Señor quiere que nos humillemos porque nos dio el ejemplo de humillación y así le enseñó a sus discípulos. Somos orgullosos, somos arrogantes, somos envidiosos y celosos y tenemos muestra de eso cada uno de nosotros. Tenemos luchas en nuestras vidas. El peor de entre nosotros, sin duda, es el que dice, yo no soy así. Ese es el peor entre nosotros. Yo no soy así. Todos tenemos necesidad del trato del Señor con nosotros, por el pecado con el que luchamos todos los días. Todos tenemos necesidad. Yo no estoy promoviendo que busquemos ser orgullosos o arrogantes, envidiosos y celosos. No lo estoy promoviendo. Estoy diciendo, ¿cuál es la necesidad que tenemos nosotros? Y así nuestros discípulos, y más, al recordar la gracia y la bondad del Señor con nosotros, podemos servir más todavía a los discípulos que nosotros estamos preparando para que le obedezcan al Señor. Unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y agrega, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo se muestra ese amor? Ese amor se muestra no cuando usted señala a su hermano y le critica, no cuando usted le apunta a sus errores y lo quiere poner abajo, no cuando usted le demanda, no, sino cuando usted se humilla y le lava los pies a su hermano. Ese amor así se manifiesta, cuando usted y yo aprendemos a hacer eso. De esto está hablando el Señor. Estos hombres necesitaban aprender eso porque no lo tenían. Nosotros necesitamos aprender esto más y más todos los días y no pretender que ya lo tenemos y que ya lo hacemos perfectamente, porque no es así. Necesitamos del Señor. Él nos está discipulando, nos está enseñando, nos está limpiando cada día. Y nosotros transmitimos eso a nuestros discípulos, obviamente. Miremos otra característica, salgámonos de allí, del orgullo, y ya vimos la respuesta del Señor. Fiel, Él se humilla delante de ellos. Ellos no eran comprometidos. Vamos a ver dos lados de esto, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué concluimos que no eran comprometidos? Entonces, miramos la vida de ellos ahí. Cuando el Señor los llama, ellos dejan todo para seguirlo a Él. Y, wow, estos hombres comprometidos para seguir al Señor. Y sus discípulos puede ser que hagan eso. Dice, oh sí, está bien, yo ahí voy a estar. Y llega la hora y no llega. O le empieza a sacar excusas. O no, es que mira, es que en mi casa pasó esto. O a veces ni siquiera le da una excusa, nomás no llega. Marcos 14:50. En el tiempo más necesitado que muestra la palabra, en el más terrible de todos los momentos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los discípulos? Cuando su Señor, cuando su Maestro estaba pasando el momento más difícil. Dice verso 50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Unos de los discípulos? Todos. Todos los discípulos, sin excepción, cada uno de ellos abandonó al Señor. Huyeron de allí. ¿Por qué? Porque Jesucristo había sido arrestado, porque olía a muerte. Los judíos tenían sed de sangre, querían matar a Jesús. Ellos vieron eso y salieron, y todos lo dejaron al Señor Jesucristo. Y antes de eso, uno de ellos, que el Señor había elegido, que caminó con él, le enseñó, lo cuidó, se sentó, le explicó, lo amó, Judas Iscariote lo traicionó, lo vendió. Vendió al Señor, lo traicionó. Ninguno de los discípulos pudo soportar. Ninguno. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que a usted le han ofendido? ¿Usted cree, si usted está siendo discípulo, si es que los hace, que sus discípulos son mucho para usted? ¿Usted cree que llega un punto donde usted está con sus discípulos y usted dice, by the way, la palabra dice que Dios abomina hacer eso? Cuando alguien voltea los ojos así, ¿usted cree? El Señor Jesucristo está en lo extremo en su tiempo aquí en la tierra. Pero ¿cómo trató Jesús con ellos? Vamos a Lucas 22, versos 31 al 32, previendo lo que iba a suceder. El Señor le dice esto a Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Porque ellos le dieron la espalda. Él no les dio la espalda. Él oró por ellos. Él rogó por ellos. Rogar por una persona demanda mucha humildad. Rogar por una persona demanda hacer a un lado lo que usted está haciendo, dejar de atender lo que usted está atendiendo y doblar su rodilla delante del Señor y clamar a Dios por esa persona y tal vez llorar por esa persona. ¿Por cuál persona? O es que es tan nice, hace todo lo que tiene que hacer, siempre está a punto. No. Aquí está mostrando lo opuesto, está hablando de uno que está negando al Señor Jesucristo, públicamente lo está negando. Obviamente, vamos a ver más en detalle lo que pasó con Pedro y por qué quedó en esa situación. Pero Pedro representa a todos los apóstoles, es el vocero de ellos. Todos lo abandonaron, todos lo dejaron. El Señor se quedó solo. Pero su posición prevaleció en orar por ellos. Siempre estaba intercediendo por ellos. Nunca los abandonó. Ese, les presento al equipo de los doce. Les presento al equipo de los doce. Esto es un resumen de la vida, de las características de estos hombres, de sus personalidades, de su carácter en general. Y estoy hablando del grupo completo. Esto los caracterizaba. Estos son los doce. Este equipo de hombres con que Jesús planeó transformar toda la humanidad. Toda la humanidad. Los soportó todos los días que anduvo con ellos, sin condenarlos, sin desecharlos, sin humillarlos. Simplemente los amó. Fue paciente con ellos. Les mostró compasión, misericordia. Fue persistente en amarlos e instruirlos hasta la muerte, sin nunca el Señor tener un plan B. Nunca el Señor consideró tener un plan B. Nunca el Señor consideró, esto lo voy a reemplazar. Como cuando se tiene un equipo y algunos juegan y otros no juegan, esto lo voy a reemplazar porque este no me sirve. No. No tenían suplentes. No los llamó a un contrato que pudiera terminar. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, como vimos en Mateo 10:1, les estaba pidiendo que entregaran sus vidas para servirles, para servirle a Él, ser los agentes por medio de quienes se esparcería el Evangelio a todas las naciones. Jesús no los estaba llamando para que sirvieran por un tiempo y luego soñaran con su RV y su tiempo de retiro y sus viajes aquí, sus viajes allá y disfrutar la vida. Jesús no los llamó a eso. Jesús los llamó para que dejaran su vida sirviéndole a Él y a las naciones. Porque el reino de Dios, eso es lo que demanda de un discípulo. Una persona que es llamada como discípulo, piénsela. Piénsela si Jesús le está llamando. Piénsela, porque no le está pidiendo a usted que entre en un club. No le está pidiendo que entre en una religión. No le está pidiendo que entre en una etapa de su vida. No. Jesús le está llamando para que usted deje su vida a los pies del Señor Jesús. Para que usted muera sirviéndola. No hay, there is no way out. No hay salida. Una vez que usted entra, solo hay una sola ruta. Una sola. Hay una sola ruta. Jesús así los llamó a ellos. Y Él dio el ejemplo. Él primero lo hizo. Y el Señor triunfó con estos hombres, que eran difíciles, eran imposibles, eran duros, eran cabezahuecas. Knuckleheads, como se dice en inglés. Jesús triunfó y formó a estos hombres, en 11 por lo menos, el propósito que Él se había puesto. No tuvo un plan B. El plan de Dios es uno. No tiene opciones. No tiene opciones. Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, cuando habla de las multitudes que empiezan a venir con la predicación de Pedro. ¿Y en qué perseveraban ellos? ¿La doctrina de quiénes? De los apóstoles. Estos 12 hombres que eran orgullosos, que no tenían fe, que no tenían discernimiento espiritual, que no tenían poder, autoridad, que no tenían estatus social. Estos, porque después reemplazaron a Judas, esos 12, enseñaron a las multitudes, y las multitudes prevalecían en la doctrina de los apóstoles. El Señor Jesucristo tenía el plan. Dice MacArthur en su comentario al libro de Mateo, en la introducción. No recuerdo el nombre de esta persona que escribió esto, pero escribe algo así como que el Señor está en el cielo y el ángel Gabriel le pregunta: ¿y cuál es el plan que tienes en la tierra? Y dice: escogí 12 hombres para que ellos esparzan el evangelio a todas las naciones. ¿Y qué si ellos no lo pueden hacer? Ellos lo van a hacer. Ellos lo van a cumplir. Y el Señor no tenía un plan B. Y el ángel le dice: ¿Y no tienes otra opción? No, no hay otra opción. Son ellos. Ellos son. Ellos lo van a hacer. Ahora miramos 2000 años después. Estos hombres fueron fieles. Estos hombres murieron predicando el evangelio, a excepción del apóstol Juan, que murió de edad en la isla de Patmos. Y no en su retiro, no en comodidad con la casa de sus sueños frente a un lago. Murió siendo fiel al Señor. Ese es el llamado del discípulo. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. 2000 años después, el mensaje se sigue predicando. El nombre del Señor Jesús se sigue proclamando en todas las naciones. Las almas siguen siendo salvadas. La iglesia se ha levantado sobre el fundamento de estos hombres. Efesios 4:11 dice eso. Los apóstoles son el fundamento sobre el cual se sostiene la iglesia del Señor. Sobre el mensaje que ellos dejaron, las cartas, las epístolas, el Nuevo Testamento, cuando empezaron a enseñar, a explicar la vida del Señor Jesús en la doctrina, en las enseñanzas. Y la iglesia, miles, millones de iglesias, millones de hombres y mujeres convertidos al evangelio a través de la historia, por el testimonio de estos hombres. Y la iglesia sigue victoriosa, ha sido atacada por fuera y por dentro, pero sigue victoriosa. ¿Por qué? Porque estos hombres fueron fieles en llevar a cabo el trabajo que Jesús les encargó. ¿Por qué? Porque Jesucristo triunfó en el corazón de ellos. Jesucristo los conquistó, los transformó, les dio una vida nueva para que llevaran a cabo la labor que Él les había encomendado, y los llenó de poder y de autoridad cuando depositó en ellos su Espíritu Santo. El Señor les dijo: tienen que esperar, y cuando reciban, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así fue. Recibieron poder. Fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y empezaron a predicar, a hacer milagros, a anunciar. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo. El plan del Señor al escoger a los 12 siempre fue un plan perfecto, iniciado en completa dependencia del Padre al orar antes de escogerlos. Y se mantuvo siempre en completa dependencia del Padre al hacer todo lo que el Padre le mostró al Hijo. Quiero cerrar leyendo un capítulo un poquito largo, pero lo quiero leer, donde muestra al Señor Jesucristo orando por ellos, por estos 12. Pero no solo ora por estos 12. Hay un punto cuando leemos la oración. Aquí esto es una oración, lo que vamos a leer. The Lord is praying. Aquí está orando el Señor. ¿Okay? Él no está dando un lecture, no está dando una enseñanza, está orando. Está hablando con el Padre acerca de sus discípulos. Y hay un punto que el Señor empieza a orar por usted y por mí en esta oración también. Pero comienza con los 12. Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria con que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí cambia. He manifestado tu nombre a los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que del mundo me diste. Verso 6 de Juan 17. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los discípulos que escogió. Está hablando de los 12. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Miren que Jesús está hablando en tiempo pasado, como que esto ya sucedió. Solamente Él puede hablar así. Porque Él aquí no ha muerto, obviamente. Él aquí no ha sido abandonado por sus discípulos. Él está hablando en pasado, está afirmando la obra de Él en ellos. Cristo nunca dudó de lo que iba a hacer en el corazón de estos hombres. Y está declarando todo lo que ellos van a manifestar. Verso 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, este es Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del malo, del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí entramos nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hoy creemos por la palabra de estos discípulos. Por eso creemos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Obviamente, si Jesús hizo esta oración, es obvio que es 100% perfecta y ajustada con la voluntad del Padre. Y obviamente el Padre contesta esta, y ha estado contestando esta oración a través de 2000 años de historia de la iglesia. Nosotros no somos la excepción. Nosotros no estamos afuera de esta oración. Esto es verdad. Y yo creo con todo mi corazón que esta unidad que Jesucristo está hablando aquí, porque repite muchas veces la unidad, tiene que ver con el principio del discipulado. Y si la iglesia no está discipulando, la iglesia lo que hace, empiezan a morderse las orejas, a comerse unos a otros. Y Pablo habla de eso en Gálatas. Pero cuando la iglesia está ocupada, obedeciendo la orden del Señor, haciendo discípulos, cuando usted se le da ese papel en blanco y usted lo regresa no vacío y en vergüenza, sino usted dice, estos son mis discípulos, me dan unos dolores de cabeza, pero estos son mis discípulos. Entonces, la iglesia está creciendo en esa unidad que Jesucristo está orando aquí. Yo no creo que suceda de otra manera. Yo no creo. Y qué bueno que podemos estudiar la vida de estos 12 hombres que el Señor escogió. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Si usted no es un discípulo del Señor Jesucristo, si usted no ha creído en la obra de Cristo, yo quiero en pocas palabras decirle el mensaje que estos hombres compartieron, que Jesucristo les enseñó. Es que en Jesucristo hay perdón de los pecados. Cristo es el Hijo de Dios. Usted ha pecado contra Dios y es culpable ante Dios, pero Dios le da la oportunidad de ser hallado inocente si usted pone su fe y su confianza en Cristo Jesús, pero usted necesita arrepentirse, reconocer que necesita un Salvador. Si Dios le está llamando, si usted cree que Dios le está llamando, responda en obediencia al Señor. Y el Señor es fiel, porque Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado, y Él le puede dar salvación de su alma y vida eterna si usted confía en Cristo Jesús. Padre, gracias por el mensaje del Evangelio, que es el mismo que tú le diste a tus apóstoles, a tus discípulos, y se ha transmitido por miles de años, y hoy lo transmitimos sin ninguna variedad, sin ninguna diferencia. Gracias, Señor, por los hombres que tú escogiste. Ninguno calificaba, y todo el grupo, como grupo, ninguno en el grupo calificaba, ni el grupo a los estándares de hoy tenía ningún valor, pero no para ti, Señor. Tú amaste a estos hombres, tú serviste a estos hombres. Cuando tú hablabas de tu muerte, ellos hablaban de buscar grandeza, y aún así tú les lavabas los pies, Señor. Tú les enseñabas y no entendían, y ahí estabas contigo, Señor. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su obra maravillosa. Gracias por las palabras en esa oración en Juan 17, por estos hombres por quienes tú oraste creyendo, sabiendo del poder que se iba a manifestar en ellos. Y de ahí lo extiendes a nosotros. Gracias, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos al no obedecer el mandato de hacer discípulos. Y ayúdanos a tener fe, a empezar hoy mismo, a doblar la rodilla, a clamar delante de ti, a pedir por quiénes van a ser esos discípulos y a ser pacientes esperando en ti, Señor. Estar dispuestos para servir, para lavarles los pies, Señor, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Señor, tú eres el único calificado, tú eres el único perfecto. Cuando miramos tu carácter y tu vida, Señor, nosotros todos necesitamos de ti. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Somos hombres grandes y mujeres.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.